De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este martes 16 de julio, el Día del Carmen. Felicidades a todas las Carmenes y a todos los marineros, que sé que por aquí hay mucho marinero, aquí también en la tertulia hay mucho marinero. Comienza un día caluroso, dicen los del tiempo, un día de canícula de manual, con lo cual, ante todo, mucha calma y mucho tráfico esta mañana. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, mucho tráfico y sobre todo que persisten las entradas de la zona norte. Hay retenciones aún en el acceso por la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca, también en la M607, en Colmenar Viejo, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, de la zona de Las Tablas hasta Nudo Manoteras, y por la 2 en Torrejón de Ardoz hasta llegar a Canillejas también. Importante saturación en la A3, pero en sentido salida en la zona de Rivas, y en la M40 persisten también las complicaciones en los tramos habituales, sobre todo de Vallecas a Coslada, el barrio de La Fortuna, Pozuelo, Valdemarín, túneles del Pardo en sentido norte, y también en la M50, sobre todo en Boadilla hacia la 6 y en Fuenlabrada en sentido A42.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora de la mañana y desde hace ya algunos minutos se realizan trabajos previos o de asfaltado en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la confluencia con la Glorieta del Emperador Carlos V. En ese acceso están cortados varios carriles, tan solo queda libre un carril de acceso al Paseo de Santa María de la Cabeza, y la congestión en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V ya es considerable, porque estos cortes, estos estrechamientos de calzada por estas obras afectan no solamente al tráfico privado, sino también al transporte público y en concreto a los autobuses. Por lo tanto, mucha atención a esta zona, evítenla en la medida de lo posible.
Es lo que se llama técnicamente un pollo asegurado. Si te pones a asfaltar Santa María de la Cabeza y dejas un carril para la glorieta de Carlos V, pues hay pollo seguro, ¿verdad que sí, Carlos Sánchez? Buenos días.
Antes hacía en agosto, cuando yo era pequeño, siempre se asfaltaba.
Cuando el hombre llegaba a la luna.
Ahora es todo el año.
Asfaltaba en agosto. ¿Qué tal, Manuel Marín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas?
Muy bien.
Por cierto, que no se me olvide que no hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, pero nunca se sabe dónde salta el pollo. A ver, ¿de qué hay que hablar esta mañana?
En el Día del Carmen, Juan Pablo, alivio, gran alivio, porque como titula hoy El Mundo, esta vez la tierra las devolvió. Sí, las tres espeleólogas con experiencia, pero sin conocer bien la cueva y sin ir suficientemente preparadas, fueron rescatadas sanas y salvas después de muchas horas de profunda preocupación. Quien causa cada día más preocupación es el ébola en el Congo, cuidado, y por sus acciones sin escrúpulos, Donald Trump. El presidente norteamericano ha comenzado su campaña para la reelección dentro de año y medio, y ahora pretende reutilizar a los inmigrantes como caballo de batalla electoral. Redadas contra inmigrantes indocumentados, amenaza de deportaciones, no cumplir la ley que obliga a entregar a los menores a sus familias o ingresarlos en centros que nadie se ocupa de mantenerlos en buen estado, por cierto. Y ahora arremete contra congresistas negras y latinas. Que se vayan, ha dicho. Trump no duda en utilizar cualquier herramienta para movilizar a su electorado más radical. Y quien tiene que emplearse a fondo para movilizar los votos que necesita en el Parlamento Europeo es hoy la candidata a la presidencia de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. Necesita movilizar a socialistas, que están divididos, y liberales para salir elegida. Ha hecho varias promesas a unos y a otros. Veremos si son suficientes para ser elegida. El turno de Josep Borrell para convertirse en alto representante de la política exterior de la Unión Europea viene después. Se supone que no tendrá tanta dificultad. Y quien afortunadamente va a tener dificultades para permanecer en Bélgica es el señor Puigdemont. Hoy ABC titula que le han aconsejado que busque otro país para huir antes de que España active la euroorden tras la sentencia del juicio por el 1 de octubre. Y el Mundo cuenta que Puigdemont apoyó en una cena a la etarra de las mariscadas, Natividad Jáuregui, cuya extradición negó la justicia belga en su día. Vaya compañías. Y quien cada día debe arrepentirse de haber contado con los servicios del comisario Villarejo es la cúpula directiva del BBVA con Francisco González a la cabeza. Cada día el caso se complica para el expresidente del banco. Y lo que se complica cada día más, o eso parece, o eso quieren que parezca, es la investidura de Pedro Sánchez. El candidato socialista se despachó a gusto contra Pablo Iglesias y dio por rotas las negociaciones, dando más pábulo a la opción de nuevas elecciones en otoño. Hay presiones para que PP y Ciudadanos se abstengan. La contestación sigue siendo no. Mientras tanto, Albert Rivera toma medidas en Ciudadanos, amplía la ejecutiva para rodearse de fieles y castigar a los críticos. Y mientras en Madrid y Murcia, pendientes de las negociaciones a tres entre PP, Ciudadanos y Vox. Juan Pablo, se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna y se plantea el regreso para el 2024. Veremos si para ese año tenemos ya gobierno en España, porque parece más difícil llegar a la luna que llegar a acuerdo entre los políticos de esta generación.
Lo de la luna, llegamos, no fue montaje, ¿no, Carlos?
Yo, dada mi perfecta edad, debo ser el único de esta reunión que se acuerda perfectamente de cuando llegó el hombre a la luna a las 4 de la mañana, me levanté con mi padre.
¿Ah, sí?
Yo doy fe, por lo menos lo vi en televisión.
Lo viste en televisión. ¿Y te creíste que estaba el hombre en la luna?
Antiguamente en la televisión siempre uno se creía todo lo que veía.
Pero hay teorías por ahí circulando, ¿no? Que si no, aquello no fue verdad.
Sí, Stanley Kubrick decían que como en aquel momento se estaba rodando 2001, decía en el espacio, en los estudios que él había planificado en Londres, se hizo ese montaje, pero tiene poca credibilidad.
Tiene poca credibilidad. Es decir, que pisar,
pues
pisamos.
No, ninguna.
O sea, que
yo también lo vi.
¿Tú también?
Sí.
Vaya, estaba, hay que ver qué gente más ilustrada tenemos en esta tertulia.
Sí, estaba en Hoyo de Manzanares, en un pueblo de la Sierra de Madrid fantástico.
Ah, sí. ¿Y lo viste?
Sí, y me acuerdo que luego lo celebré con un amigo. Nos tomamos un vinito y una berenjena.
¿Un vinito? En el
mesón, la camioneta.
Pero vamos a ver, Javier, pero eso...
¿Cómo estaban en el pueblo ese verano?
Estás confesando un delito, vamos.
Un chupitín.
Se ha venido arriba y mira lo que tiene.
Vamos a ver.
Pero sobre todo... ¿Qué se va a tomar cuando lleguemos a Marte,
esa criatura? ¿Y no acabaste en el cuartelillo?
No,
porque en aquella época cuartelillo, vamos.
La berenjena, que estaba riquísima.
Ah, la berenjena, ya. La berenjena de Almagro.
Es que nuestras madres en aquel tiempo nos daban de merendar... pan con un poquito de vino y azúcar, ¿eh? O
claro.
Sea que, pues, sí. Pues vamos a ver, que estamos aquí confesando qué cosas pasaban en la España en blanco y negro, tú.
La España del 69.
Pues por eso, te digo, una berenjena, no me digas. Vosotros no estabais, ¿no? Ninguno de los dos, ni Álvaro ni Manuel, ¿no?
Yo nací ese año, no me dio tiempo.
Tú naciste ese año, yo estaba recién nacido. Casi.
Yo un poquito más tarde, así que no tuve el gusto de ver la llegada a la luna, pero tengo que confesar algo, yo me creo, por supuesto, que se llegó a la luna.
Te lo crees todo.
Pero yo he estado en tanto en Cabo Cañaveral como el museo que tiene también la NASA en Washington, y tengo que confesar que cuando yo he visto la nave con la que se llegó a la Luna y los trajes espaciales que llevaban y todo eso, en fin, me quedé completamente perplejo, porque es todo como muy de andar por casa. O sea, cuando uno ve la nave, los trajes, toda el aparataje que ellos llevaban, se da uno cuenta de que era... de muy cutre. Es decir, uno no se explica cómo eso pudo llegar a la luna. O sea, realmente es un milagro cuando uno lo ve en vivo, pensar que eso, bueno, se fuera al espacio, se fuera a miles, millones de kilómetros y consiguiera aterrizar con éxito y poner allí una banderita y luego regresar.
Y luego regresar, que
es que lo que me llama la atención, el colmo, ¿no?
Lo que me llama la atención no es ir, porque sí, tú puedes impulsar algo.
Sí, sí, sí.
Hacerlo
es
volver.
Regresar y regresar con éxito.
Es hacerlo volver.
Es sin asistencia en tierra.
En lo claro, de regresar, hay una cosa muy llamativa que me llevó aquellos años, me acuerdo, pero muy bien, porque me gustaba mucho cada vez que había en televisión, se celebraba mucho y ponía muchos programas a partir del Apolo 8, que digamos que es el que rompe un poco o acelera, digamos, toda la carrera espacial, y eran la cuarentena, los 40 días que pasaban una vez que ellos los depositaban a través de esos paracaídas enormes en el mar, los recogían y estaban 40 días incomunicados, y todos pensábamos, a ver si traen alguna enfermedad rara del espacio, es decir, y por eso hacían la cuarentena, y a mí siempre me ha llamado mucha atención eso de llegar a la Tierra después de haber pasado una epopeya atropella y estar 40 días
y no puedes contarlo.
No puedes contarlo.
De todas formas, vamos a saber.
Sin Twitter, además. Fíjate.
Sí. Fíjate, sin Twitter. Oye, sin Twitter, tú.
Vamos a saber si es verdad o no es verdad que se fue a la luna en 2024. Porque si se vuelve.
Estará la bandera.
Y vemos que aquello está la bandera, una lata de Coca-Cola. Vete a saber lo que dejamos allí. Pero no, a mí me llama. Yo tengo un amigo, un íntimo amigo, que dice: eso es mentira.
¿Cómo?
Eso es mentira.
¿Cómo
eso
que
es
mentira?
No es de teorías de conspiración. Dice: eso es mentira. Por lo que dice Álvaro, es que no puede ser. Es que no podía ser.
Que no había materiales en el 69 para llegar tan alto.
En una lata de sardinas con un traje de papel albal, sí, y que digas, es, llego
es
allí.
Es que la sensación
y encima
que da
vuelvo.
La sensación que da la nave y los trajes y todo eso es como si fueran papel de aluminio. O sea, claro. está todo rodeado de papel de aluminio y tú piensas, bueno, ¿y esto de verdad ha para llegado
eso,
a la luna?
Para eso se inventó el papel de aluminio.
Sí, claro. Pero...
Todo evoluciona. La primera vez, si ves el primer coche que se fabricó, pues, bueno, las ruedecillas esas de metal.
Claro, pero el primer coche no iba a 500 kilómetros por hora.
Ya, bueno,
es que el problema,
después del coche,
el problema
vino
es
otro
que,
coche y
el
luego...
problema es que con esa nave hemos llegado a la luna y luego ya no hemos vuelto a hacer nada. Pero...
Sí, hombre, ha habido una misión espacial china que hace pocas semanas llegó y aterrizó en la cara oculta de la luna. O sea que eso además da pie. Lo que ocurre es que luego, bueno, pues esa carrera espacial...
Se aparcó
un poco porque eso estuvo sobre todo provocado...
Por la Guerra Fría,
la Unión Soviética, que fue quien se adelantó, y los americanos deprisa y corriendo tuvieron que hacer...
Ahora vamos a
hacer
que cambiar
las...
el lenguaje. Has dicho ya aterrizó, o sea, alunizó.
Alunizó.
Estamos acostumbrados a aterrizar.
Claro,
pero
alunizó, efectivamente.
Tengo aquí la página 10 de la ABC de hoy, que es una imagen de ayer de la Plaza de Toros de San Sebastián, de Yumbe, donde no hubo una corrida de toros, sino la presentación de un aerotaxi. Como en la película Blade Runner.
Sí.
Bueno, pues es un aerotaxi de la empresa Tecnalia que puede hacer recorridos con cargas de 150 kilos, cubrir trayectos urbanos de unos 15 kilómetros a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Bueno, pues esto, yo no sé con esto si se puede llegar a la una, ¿no? Pero te puedes ir de Santa María de la Cabeza a Telemadrid, puedes venir en esto, Carlos.
Este domingo hemos asistido en el desfile del 14 de julio a una imagen espectacular.
Sí.
Ver el soldado volador, un señor subido en un algo parecido.
Con un misil en la mano.
Con un misil en la mano.
Sí, pero solamente puede estar 10
no,
minutos.
No, era, ¿eh? Era un fusil.
Era un fusil con algo más que...
Hombre,
un fusil que llevaba algo.
Bueno, en Italia...
Anda, que Macron se va a poner aquí.
En
ahora
Italia... Han decomisado todo un arsenal y de unos tipos que habían estado en Ucrania y se habían traído un misil aire-aire.
Sí.
O sea, si tú me dices, bueno, me traigo un misil tierra-aire, todavía lo puedo utilizar, pero para utilizar ese misil aire-aire primero tienes que
coger una nave espacial,
tener un avión
o un aerotaxi.
Pero no, que el arsenal de armas era tremendo.
Comprobarán los oyentes que hay que ver lo entretenidos que estamos y nos buscamos temas de conversación con tal de no hablar de la imposibilidad de formar el gobierno en España. ¿Alguien iba a decir algo?
No, Juan Pablo, no. Yo iba a preguntar, porque como yo no estaba cuando se llegó a la luna, pero vamos a ver, yo tenía entendido que la llegada a la luna fue el 20 de julio. Lo que yo no entiendo, que hoy es 16, ¿por qué llevamos ya un mes hablando de la luna?
Porque no,
todavía no hemos llegado a la luna.
A ver, Carlos, que estaba allí.
Porque salió antes,
claro.
El 20 de julio.
Bueno, ya,
unos días
de llegar. Un poco de tiempo.
Estamos retransmitiendo en directo el trayecto, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Esto es como todo, como el descubrimiento.
Yo es que pensaba que habíamos llegado el 20 de julio.
Se llegó el 12 de octubre, pero se salió el 3 de agosto. Hay que salir, Álvaro. Que es como el descubrimiento de América.
Primero.
Se llega el 12 de agosto, el 12 de octubre, pero se salió el 3 de agosto.
Claro.
Es que hay que
Colón tardó un poquito
cosas.
Más en llegar a la luna.
La gesta colombina se celebra en agosto, no en octubre cuando se llega. Se celebra la hispanidad. Pues esto es lo mismo.
El 2024 nos dicen que volveremos a la luna. ¿En el 2024 habrá gobierno en España?
¿Y por qué me miras a mí?
No lo sé. Porque estabas en uso de la palabra. Hablando de Colón. En funciones.
Yo creía que venía a hablar de la luna.
Ya, pues ya se ha hablado un rato. Ya,
hombre, yo gobierno yo no sé si va a haber o no. Yo
2024,
Tiene,
estamos en el 19.
Tiene mala pinta, por lo menos que lo haya en el 19. Es de esperar que la tendencia que hay se pueda ir corrigiendo. Yo creo que ya lo hemos hablado en esta misma mesa días atrás con el crecimiento, digamos, del bipartidismo. Y el deterioro o el envejecimiento progresivo de los partidos nuevos, ¿no? Hay una percepción creciente de que los partidos nuevos o están para bloquear o sin querer estar para bloquear, sirven para bloquear. Y eso está generando una cierta irritación en la ciudadanía. A partir de ahí, yo siempre he sostenido que están en su legítimo derecho. Es decir, ha habido los votos que ha habido.
Sí.
Creo que hay que desmitificar la repetición de elecciones. Creo que no es
que las elecciones no
fracaso.
Se repiten, se hacen otras elecciones.
Exacto, se convocan
otras
elecciones.
Otras elecciones, no se repiten.
Toda la razón.
Nunca son las mismas.
Lo que ocurre es que tendemos a flagelarnos diciendo que es un fracaso de la democracia, que no se ha podido pactar, que los partidos son egoístas, que no ceden, bloqueos, vetos. Uh-huh. Y yo, sin embargo, tengo otra percepción. Las mayorías son las que son y si no se pueden llegar a acuerdos, pues habrá que repetir comicios. No tengo claro que sea un fracaso colectivo. También es verdad que somos los ciudadanos rehenes de esos partidos que con posiciones maximalistas pues no permiten alcanzar acuerdos. En la situación actual, lo que me llama extraordinariamente la atención es que empiezo a tener la percepción de que esto estaba decidido ya desde la misma noche electoral.
¿Cómo?
Empiezo a tener la idea de que la misma noche del
28 de abril
en el PSOE alguien hizo una serie de cálculos.
¿En el PSOE o en la Moncloa?
Bueno, es lo mismo.
Más,
¿no?,
en la Moncloa que en el PSOE, ¿no?
Evidentemente, el que manda ahora mismo en el PSOE es el que manda en la Moncloa y viceversa. No hay sí. una... podrá haber voces, cada vez menos, por cierto, críticas o disidentes, pero desde luego, por lo menos no aparecen, ¿no? Pedro Sánchez, yo creo que él ha apostado. Él sabe que un gobierno de 123, con 123 escaños, es un gobierno absolutamente débil, y aquí la apuesta, cerrar un gobierno con ministros de Podemos, con acuerdos alternativos, con Esquerra, con el PNV, te va a llevar al mismo escenario que la moción de censura. Es una debilidad absoluta, la imposibilidad o incapacidad o dificultad de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, y vas a ser rehén de partidos de los que no te fías. En enero, en esta misma mesa, estábamos hablando, no hombre, no, hay que desconfiar, Esquerra, todo esto es un juego, todo esto es un órdago, todo esto es un teatrillo, y al final Esquerra aprobará los presupuestos. No solo no lo hizo, sino que además ha habido convocatoria de elecciones. Me temo que vamos a elecciones, y que tampoco es tan malo para rasgarnos todas las vestiduras con el fracaso colectivo y el desastre que somos.
No, de aquí a 2024 sea. Todos en funciones, Carlos Sánchez, venga.
Probablemente, quiero decir, no hay que descartar.
Llegaremos a la luna, pero...
Si estuviera estaríamos hablando ahora, en el año 2013, 2014, este escenario político nos hubiera resultado impensable. Sí. Decir, estamos en una situación verdaderamente insólita.
Ya desde 2015, ¿no? Desde
ya no solamente 2015, en España, ¿no?, sino en toda Europa. Sí. Es decir, no es normal que se plantee siempre la posibilidad de ir a las segundas elecciones, porque las primeras no han dado los resultados adecuados. Yo, estando muy de acuerdo con lo que dice Manolo, sí que yo diría que no solamente los partidos nuevos son los que bloquean, sino son los partidos clásicos. Es decir, porque ellos han jugado a polarizar el voto. Es decir, sobre todo el Partido Socialista, incluso más que el Partido Popular. El Partido Socialista ha jugado para polarizar el voto, a polarizarlo, planteando de nuevo ese eje izquierda-derecha. Todo lo que esté a mi derecha es el trifachito, todo lo que está a la derecha es la ultraderecha, y por lo tanto no tengo nada que negociar con ellos, y así se planteó la campaña electoral. El Partido Socialista ha sacado de la chistera algunos temas que sabía que evidentemente iban a crear un caldo de cultivo en la extrema derecha, como el tema de Franco y ahora el tema de Meirás y demás. Es decir, bueno, porque saben que de esa manera pues haces el eje derecha-izquierda, yo soy la izquierda y ellos son la derecha, y solo puedo pactar con mi izquierda. Claro, y al final nos hemos encontrado con un problema, que es que si no hay partidos transversales, pues se ha acabado la democracia, porque la democracia básicamente es un consenso entre todos los actores sociales, entre todos los agentes de la política, y como no hay, se ha polarizado tanto el voto, pues no hay posibilidad de llegar a un pacto, y ese es el problema. No solamente creo que sea de los partidos nuevos, que evidentemente juegan a bloquearlo porque tienen expectativas del famoso sorpaso, sino los partidos clásicos, que en vez de buscar fórmulas digamos de transversalidad, por una
entonces, vieja o nueva política, ¿quién está bloqueando, Álvaro?
Bueno, yo tengo que decir que esperaba mucho más de los nuevos partidos, ¿no? Que creo que en teoría iban a introducir un aire más fresco a la vida política española, y a fin de cuentas lo que están introduciendo es más dificultades para formar acuerdos y gobiernos, ¿no? Ahí tenemos la posición de Pablo Iglesias, que me parece completamente obstinada en fin, solo le preocupa sentarse en el Consejo de Ministros, lo demás le da igual. Y ahí tenemos a Rivera, que en el fondo también se ha cortado un brazo, y la posibilidad de pactar por la izquierda siempre que sea necesario, como partido bisagra que hasta hace poco era. Dicho lo cual, sí creo que a día de hoy la principal responsabilidad de que no tengamos gobierno hay que atribuírsela al que ha ganado las elecciones, que es el que tiene la obligación de buscar un acuerdo y de intentar conseguir la mayoría necesaria para gobernar. Y creo, sinceramente, que al menos hasta hoy el presidente del gobierno en funciones no ha hecho todo lo posible para fraguar ese acuerdo. Yo sí que tengo la confianza de que vamos a tener gobierno. Es decir, yo no creo que vayamos a elecciones el 10 de noviembre. Lo que pasa es que todavía hay que darle tiempo a las cosas. Tenemos que llegar a una situación mucho más extrema y tenemos que estar mucho más cerca de ese 10 de noviembre que en donde serían las siguientes elecciones.
¿Tan cerca como más allá del 10 de septiembre?
No, del 20... Hay del límite hasta el 23 de septiembre.
Estaba pensando en Madrid.
Para convocar las elecciones el 22-23
de septiembre. Pero darle más tiempo a las cosas, llevamos 3 meses.
No, bueno, pues porque...
Récord mundial.
Bueno, pues porque Iglesias necesita tiempo para bajarse del burro si es que se va a bajar. Ciudadanos necesita tiempo también para moverse si es que se va a mover. Casado también necesita tiempo si al final se abstiene. Es decir, todos ellos necesitan construir un relato coherente que les permita salvar la cara. Ahora bien, yo insisto, el principal responsable es el presidente del gobierno. El que se debe empezar a mover es el presidente del gobierno, ofreciendo algo más o menos digerible por los demás. Y hasta ahora lo único que hemos visto es que, por ejemplo, en sus relaciones con Podemos, en fin, Iglesias, claro, no está claudicando en absoluto, entre otras cosas porque sabe que unas nuevas elecciones les benefician a los socialistas en detrimento de Podemos, y ahí tiene muy muy bien cogida la medida a Pablo Iglesias. Sabe que al final o traga o Iglesias se estrella en las elecciones.
Pues ese es el argumento, Álvaro, es decir, precisamente porque ese cálculo, o sea, siendo verdad que las elecciones las carga el diablo, pero existiendo ese cálculo del Partido Socialista de fundir, de aniquilar a Podemos, de reducir a Podemos a lo que siempre fue Izquierda Unida, con la posibilidad alternativa de que alguien como Íñigo Errejón por la izquierda pueda robar otros 10, 12, 15 escaños, y que además esos 12 o 15 escaños, o 10 o los que sean, puedan ser escaños colaborativos para el Partido Socialista, todos son ventajas. Es decir, en el análisis puramente táctico, puramente estratégico, puramente político que pueda hacer Moncloa, entre optar por una legislatura absolutamente debilitada, con 123 escaños, dependiente, de partidos que no te fías, que no sabes si a última hora te van a tumbar leyes o presupuestos, o bien esperar 2 meses más, ir a unas elecciones en las que la expectativa... Luego, el miedo en la izquierda a que haya una desmovilización es grande, pero en las que tu expectativa son de ganar 140, 150 escaños, hacerte un Rajoy, pasó de 123 a 137. Con esa expectativa, con la división y sobre todo con el diagnóstico, que en fin, a día de hoy parece común, yo no sé si será verdad o no, de la fulminación de Podemos, de la figura de Pablo Iglesias, porque después de esas hipotéticas elecciones, la consecuencia en Podemos, si tú bajas a 21 escaños, es demoledora. Pablo Iglesias se tiene que ir a su casa. La tentación que pueda tener Pedro Sánchez es enorme.
Por supuesto.
Luego, como dices tú, no, yo no creo que al final lleguemos a esa situación, al final se resolverá, al final alguien cederá. Yo no lo tengo nada claro. Primero
sí,
porque los asesores de Pedro Sánchez se lo están diciendo muy claramente.
Yo sí, porque mira, el coste... Perdona, Carlos, un momentito. Yo sí, porque creo que el coste de celebrar unas nuevas elecciones es muy alto. Ya tenemos muchos precedentes. Creo, sinceramente, que el rey en este caso, cuando llegue septiembre, si ve que las cosas no se mueven, algo hará, porque esto no nos lo podemos permitir. Este país no puede seguir bloqueado, porque te recuerdo que si hubiera elecciones el 10 de noviembre, seguiríamos sin gobierno hasta enero.
Las cuartas elecciones en 4 años.
Y seguiríamos un año entero otra vez sin gobierno. Entonces, esto y sin cortes generales y con todo bloqueado.
Pero y los presupuestos prorrogados otra vez.
Te doy otra razón.
Álvaro,
te doy
la
otra
alternativa
razón.
Es estar el año que viene igual en
sí,
estas fechas.
Pero las elecciones es
sin
verdad.
Sin presupuestos.
Las elecciones es verdad que pueden favorecer al PSOE, pero ojo que las elecciones las carga el diablo. Si luego la abstención es muy pronunciada, ya sabemos que al PSOE no le va del todo bien. Es decir, esto no es todo tan categórico. Son todo hipótesis de trabajo.
Todo sí.
Que bueno, está por ver que luego se cumplan. Perdona,
sí, Carlos. Yo estoy en esta línea. Yo creo que hay riesgo importante también para Partido Socialista. El Partido Socialista se pudo beneficiar en las últimas elecciones generales de la aparición de Vox, porque eso le quitó muchos diputados al Partido Popular. Sí. Es decir, el hecho de que Vox en todas las encuestas, y parece razonable pensar que Vox vaya a la baja, significa que el Partido Popular puede recuperar muchos votos del partido de Vox. Y en el lado contrario ocurre exactamente lo mismo. Es decir, el hecho de que aparezca un fenómeno como Errejón, al final presenta candidato en Madrid o en otras comunidades autónomas, o porque parece descartable, ¿no?, que pueda ser en todo el conjunto del Estado, porque no tiene aparato, digamos, burocrático, territorial, le puede quitar también muchos votos al Partido Socialista. Y además, teniendo en cuenta además algo que hablamos, yo creo, la semana pasada, yo creo que Pablo Iglesias se ha cargado de argumentos para unas posibles elecciones generales, en el sentido de que el argumento central que él tuvo en las últimas la última convocatoria es que yo quiero hacer un gobierno de progreso, un gobierno de coalición de la izquierda. Es decir, el Partido Socialista fue a las elecciones con ese mismo argumento: vamos a hacer un gobierno de progreso contra el trifachito. Es decir, y cuando tiene posibilidad de hacerlo, porque está en la Moncloa el señor Pedro Sánchez, pues no lo hace. Es decir, yo creo que hay argumentos sólidos para pensar que tiene mucho riesgo para el Partido Socialista ir a una campaña electoral de nuevo y a unas elecciones, y ya veremos lo que va a pasar. No lo sabemos,
relativo, Carlos.
Evidentemente.
Yo comparto que evidentemente todo son hipótesis, y que lo que ahora mismo se preconfigura como una especie de análisis preelectoral en el caso de repetición de elecciones no tendrá que ver con los sondeos que se puedan hacer en septiembre, en octubre y en noviembre, justo antes de las elecciones. Pero vamos a ver, el cálculo de Moncloa ahora mismo pasa por sumar ellos, por terminar de romper a Unidas Podemos, y por un hecho evidente. Es verdad que en la hipótesis que se está planteando de un desgaste progresivo paulatino de Vox, el beneficiado sería el Partido Popular, pero en los cálculos que se están haciendo, el Partido Popular podría pasar de 66 a 96 escaños, entre 90 a 96, se calcula a día de hoy ahora mismo en Génova. Pero esa caída de Vox, de la que podía beneficiarse con hasta 25 o 30 escaños más el Partido Popular, haría en definitiva que esos tres partidos, Vox, PP y Ciudadanos, sumaran menos de los 149 escaños que hay ahora, porque también caería Ciudadanos. Es decir, ese miedo que tiene la izquierda atávico a la falta de movilización, al hartazgo, al cansancio, el no saber manejar la abstención como elemento de variación de las elecciones, es verdad, y ese riesgo existe. Pero es que el problema es que Pedro Sánchez, el año que viene, si forma un gobierno in extremis ahora mismo, se encuentra en estas mismas fechas, uno, con un chantaje brutal para aprobar presupuestos, para aprobar normativa, para aprobar leyes. Luego esa frase tan...
¿Por qué chantaje?
Típica.
Bueno, lo apunto. Chantaje, ¿por qué chantaje?
Pues porque tiene que aprobar los presupuestos y vendrá Esquerra encima de la mesa y el PDK y el no sé qué.
Eso es la política.
Bueno, la política es que en enero se los tumbaron. Pasó lo mismo, fue la política. Eres rehén, tienes 123 escaños. Eso es la política, porque no tienes 150.
Dejadme que lleguemos a las 9 y continuamos. En este punto de la tertulia hoy con Manuel Marín, Carlos Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fáñez Arribas. En Onda Madrid, buenos días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo con nuestros nuevos cruceros por Europa, más modernos y cómodos, para que viajes con calma, disfrutando de la belleza de las ciudades más bonitas de Europa desde nuestros cruceros de río. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Álvaro Nieto, Carlos Sánchez, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Loli Jurado.
Pues la Junta de Portavoces del Congreso, que integran los portavoces parlamentarios de los diferentes grupos políticos, tiene previsto diseñar en su reunión de este martes las dos jornadas del debate de investidura de Pedro Sánchez, programado para los próximos 22 y 23 de julio. Hace unos días, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, sondeó a los portavoces para organizar este debate con el fin de evitar que la votación prevista para el martes 23 y que se debe repetir 48 horas después, en caso de no salir adelante, no se celebre por la noche. Todo apunta ya a un resultado negativo. Las negociaciones entre partidos Socialista y Unidas Podemos se han roto definitivamente. Aún así, los contactos continúan. La número dos socialista se reúne hoy con Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, partido que ha mostrado su disposición a no bloquear la investidura de Sánchez. En Madrid se intensifican las negociaciones y es que si antes de este mediodía no se ha propuesto un candidato o candidata previa celebración de ronda de contactos con el presidente de la Cámara, es imposible que en los próximos tres días se celebre un pleno de investidura. Pese a todo, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, se sigue mostrando optimista. Dice que el desbloqueo político llegará muy pronto. Y nos quedamos en la capital. El Grupo Municipal Socialista va a preguntar hoy en la Comisión Permanente de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento por la seguridad en las piscinas de verano. En la de Aluche, sus trabajadores y los vigilantes de seguridad de las instalaciones denuncian amenazas constantes y agresiones. La última, ayer mismo.
Totalmente indefensos, tanto por parte de la dirección como de la misma policía municipal. Ayer mismo los taquilleros tuvieron un incidente con un usuario, empezaba a insultar, amenazar y demás. La policía municipal no acudió a mediodía, no solo eso, sino que el encargado directamente cogió y se cerró en su despacho y no quiso saber nada del asunto.
El concejal de distrito, Alberto Serrano, en declaraciones a Onda Madrid, anuncia un refuerzo de las medidas de seguridad.
Evaluar y analizar la posibilidad de instalación de cámaras en el recinto. Cámaras que obviamente estarían desconectadas durante todo el día y solo ya por la noche se podían conectar y controlar por vigilante nocturno la disposición del mismo, y que pues a partir de aquí, si hubiera algún elemento de esta naturaleza, pues que pudiera avisar a la policía.
Allí seguiremos a lo largo del día recabando opiniones, y todo en una jornada que, en cuanto al tiempo, no presentará demasiados cambios ni en el cielo ni en las temperaturas, que hoy volverán a rozar los 37 en algunos puntos de la región. Situación del tráfico también a esta hora. Primero, en las carreteras. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la entrada por la 42 en Getafe, que está generando al menos 2 kilómetros de tráfico muy saturado. Por lo demás, va mejorando la situación en el resto de accesos, aunque persisten todavía en la entrada por la 6, en Majadahonda, también por la 1, en San Sebastián de los Reyes y en la zona de Las Tablas, y por la 2, en el entorno de Canillejas. También ya para salir de la capital hay problemas por la 3, en la zona de Rivas y en la M40. Todavía algunas complicaciones en Vicálvaro y Coslada, en sentido a 2, también en Valdemarín, túneles del Pardo, ahora mismo en ambas direcciones.
Y en la ciudad, ¿cómo amanecen las calles de la capital, Ayuntamiento? Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación que poco a poco van descendiendo, pero todavía tenemos algunos puntos complicados. Atentos, por ejemplo, si circulan por la zona centro, por el entorno de Atocha, no van a poder acceder al paseo de Santa María de la Cabeza en sentido de salida de la ciudad más que por un carril. Atentos, porque el tráfico puede ser bastante complicado en la zona. Esto se debe a que se está procediendo a realizar labores de asfaltado. Por otro lado, también tenemos que destacar que está cortado el tráfico el túnel que comunica la calle Princesa con Alberto Aguilera. Atentos, desde la calle Princesa no van a poder tomar ese paso inferior que comunica con la calle de Alberto Aguilera. Además, tenemos que seguir destacando dificultades en algunos accesos, como por ejemplo la entrada por la Avenida de la Memoria, el acceso por la Cuesta de San Vicente en sentido de Plaza de España, Princesa, Gran Vía, así como también destacamos dificultades en las entradas por la prolongación de O'Donnell y todavía un tráfico que podría ser algo más intenso para los conductores que quieran acceder a través del Paseo de las Delicias en su tramo final, concretamente desde el cruce con la calle de Áncora.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, este martes 16 de julio, en compañía de Javier Fernández Arribas, Álvaro Nieto, Carlos Sánchez y Manuel Marín. Y seguimos analizando una de las cuestiones de la actualidad de esta jornada. Estábamos en pleno debate sobre la negociación de un gobierno, sobre si Sánchez ha negociado o no lo suficiente, la ruptura de Sánchez con Podemos, la situación a la que se abocaría Sánchez si forma gobierno para someterse después a las mismas negociaciones para sacar adelante un presupuesto que le llevaron a conducir o no al país a donde no hubo unas elecciones. Y decía Manuel Marín que Sánchez no tiene ningún interés en someterse a ese chantaje. Y decía Carlos, ¿chantaje por qué? Y ahí te cedo la palabra, Carlos.
Yo creo que la palabra chantaje la hemos abusado de ella, ¿no? Quiere decir, cuando hemos... yo no digo que en algunos momentos algo se haya producido algo parecido a un chantaje, pero me parece que cuando se está hablando en el Parlamento de negociar cualquier ley, incluso una ley tan cualitativamente importante como la ley de presupuestos, creo que todos los partidos tienen derecho a poner su oposición, opinión, y si los ERC no le gustaban los presupuestos, evidentemente pues tiene derecho a decir que no, a tumbar los
Carlos,
que presentó
ARC...
Pedro Sánchez, o Podemos, o quien sea. Es decir, la palabra chantaje yo creo que hay que empezar a retirarla de la circulación en términos políticos, porque al final es lo que nos ha llevado a esto. Es decir, ese tipo de la polarización de la política empieza por ahí. Es decir, cualquier tipo de pacto parece que es una traición a tu electorado. Yo creo que no me gusta a mí hablar de chantaje.
Pero Ángel, Carlos, no seamos ingenuos. Es decir, el chantaje no es porque no le guste la financiación de la ley de horarios comerciales para Cataluña. O sea, el chantaje me refiero y me refería a lo que ocurrió en el mes de diciembre, en una reunión en el Palacio de Pedralbes, entre el señor presidente del Gobierno y el señor presidente de la Generalitat, en la que durante 6 o 7 días se hurtó a la opinión pública un documento en el que se hablaba de muchas cosas, entre ellas de un chantaje. Entre ellas de un chantaje, como era imponer la figura de un relator, como era determinadas circunstancias, como era la despenalización de determinado delito, como era la excarcelación de determinados presos políticos, entre comillas, de los que ellos hablaban. Es un documento que tuvo que hacer pública Torra y que el gobierno dijo en una reunión después del Consejo de Ministros que se acababa de enterar, mintiendo a la opinión pública. Si tú ese documento lo pones encima de la mesa y si sale el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, señor Tardá, a decir que sin cumplimiento de los puntos de ese documento no va a haber presupuestos, yo, perdóname, no te gusta que hablemos de chantaje, pero es que eso se llama chantaje.
Es que ese acuerdo llegó el señor Torra y el señor Pedro Sánchez.
Bueno, pero...
Quiere decir, entonces no hay ningún chantaje porque lo había aceptado el gobierno. Lo que pasa es que el gobierno había establecido una hoja de ruta.
Pero ¿cómo va a aceptar cosas que son manifiestamente ilegales? ¿No puede aceptar que el Tribunal Supremo escarcele a unos individuos que han cometido presuntos delitos? ¿No puede el gobierno aceptarlo?
La escasa importancia de ese documento. Es decir, ¿por qué era imposible que el Partido Socialista pudiera asumirlo? Otra cosa que las negociaciones, los partidos asumen cosas que son inasumibles a la larga. Pero no tiene más importancia.
Al final no hubo presupuesto. Y al final hubo convocatoria de elecciones. Pedro Sánchez no es tonto, quiero decir, es un tipo que va adquiriendo ya una experiencia, no solamente en el manejo orgánico de su partido, donde ha hecho maravillas de resistencia, sino también, evidentemente, en Moncloa. Él no puede ir en julio a una investidura a la desesperada.
La semana que viene, no digas claro. Julio porque es la semana que viene. Por eso.
Sí, estamos hablando de julio, septiembre.
Ah, bueno, perdón, perdóname.
No creo que deba ir a una legislatura in extremis, cediendo posiciones que además van a perjudicar, van a ser tóxicas, van a contaminar al Partido Socialista, si además tú no tienes garantizados 4 años de estabilidad. Y con ministros de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros y con acuerdos alternativos que puedas tener con el PNV, con Esquerra. Claro, claro. Es decir, eso no es un chantaje. Es que el problema es que tienes tal grado de dependencia que la tentación de irte a unas elecciones que te puedan dar más escaños y fracturar a ese Podemos que te está imponiendo la designación del Consejo de Ministros, pues es muy grande, es una tentación grande.
Yo no sé por qué imponiendo. Quiere decir, Pablo Iglesias tiene 42 diputados Unidas Podemos y tiene perfecto derecho a pensar que la mejor solución para este país es un gobierno de coalición en el que haya ministros elegidos por Unidas Podemos y no por el presidente Sánchez, porque no tendría sentido que el partido con el que tú compites electoralmente sea quien ponga los nombres de los que van al Consejo de Ministros, y mucho menos esa fórmula de los técnicos o de los ricos y famosos, como yo digo, que van al Consejo de Ministros simplemente porque salen mucho en televisión. La política es otra cosa. Es que tenemos que recuperar la confianza y no hay que poner sombras de duda sobre ningún partido político, más allá de los que están fuera del marco constitucional. Es decir, por lo tanto, lo lógico es que haya confianza entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y si Pablo Iglesias en algún momento se comporta de una manera que no merece la confianza, pues habrá que recriminarle que está comportando.
Si el problema, Carlos, yo comparto esto último que estás diciendo, pero el problema es que la suma PSOE-Podemos no da una mayoría absoluta estable y requiere la participación de al menos un partido independentista, que sería Esquerra Republicana. Y ahí es donde está el problema. Es decir, yo...
Hoy se reúne Adriana Lastra con Abel Rufián por segunda vez.
Claro, yo no comparto del todo el argumento de Manolo del chantaje, pero sí que pondría un límite, y es decir... hay partidos en España, como Esquerra Republicana o como ahora el partido de Puigdemont o por ejemplo Bildu, que cuando se sientan a negociar con el Partido Socialista no le piden más carreteras, que cuando se sientan a negociar con el Partido Socialista no piden más inversiones para sus territorios, que cuando se sientan con el Partido Socialista no piden transferencias. No, no, no. Lo que quieren es directamente dar pasos hacia una independencia, dar pasos hacia la ruptura del orden constitucional. Y ahí es donde está el peligro. No sé si se tiene que llamar chantaje o no, pero es cierto que cuando un gobierno depende de estos otros partidos que más que mirar por el interés de sus ciudadanos están buscando una derivada, digamos, independentista, ahí tenemos un peligro clarísimo. Y creo que, estando de acuerdo contigo en que los partidos españoles se tienen que acostumbrar al pluripartidismo y tienen que empezar ya a saber que ceder no es ser derrotado, sin embargo, creo que ahora mismo hay que ser conscientes de algo, y es que PSOE más Podemos, se ponga Pablo Iglesias como se ponga, no suma, y por tanto no es una cuestión tan sencilla como yo te meto tres tíos de Podemos en el Consejo de Ministros, porque así no se consiguen los 176 escaños que son necesarios en el Congreso.
Medio segundo.
Sí, ¿cómo no?
Bildu puede pedir, y ahora hablábamos al principio de la luna, puede pedir la luna. Y Pedro Sánchez puede dárselo o no dárselo. Pero en cualquier caso, lo que le dé va a tener el mandato constitucional, que significa que no tiene mayoría absoluta ni tiene mayoría suficiente para hacer ningún cambio constitucional. Es decir, lo que digan los políticos...
Sí, le podrá prometer, tú dices que le puede prometer lo que quiera.
Lo que digan los políticos en los documentos que firman es irrelevante, es simplemente retórica política.
Menos mal que estamos protegidos, sí, porque si no, claro...
Porque estamos en un sistema constitucional.
Estaríamos vendidos de antemano.
Y Pedro Sánchez le puede decir que le va a ofrecer no sé qué a...
Que se vaya la Guardia Civil a la luna.
A la luna, pero no lo va a conseguir. Es decir, pero yo cuando hablo de chantaje es porque nos hemos acostumbrado. Mira, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que todos sabemos lo que ha sido en los últimos 40 años, no firmó la Constitución, ha sido un partido, digamos, bisagra para todos los gobiernos y ha tenido unos planteamientos de autodeterminación que está fuera de la Constitución. Sabemos lo que es el Partido Nacionalista Vasco. Pero muchas veces, cuando plantea reivindicaciones en los presupuestos generales del Estado desde hace muchísimos años, se dice que es un chantaje, cuando muchas de sus reivindicaciones están en el Estatuto de Guernica, firmado y aprobado por las Cortes españolas.
Pero yo no me refiero a eso, Carlos.
Es el abuso de la palabra chantaje
yo no me refiero a eso.
Lenguaje político.
Yo no me refiero a eso. Si tú pones encima de la mesa una transferencia, concederle la transferencia, por ejemplo, para la gestión de prisiones, que no está en el Estatuto de Guernica, u otro tipo de consideraciones, y dices, a partir de ahí, o se cede en esto o no hay presupuestos, podemos llamarlo. Si nuestro punto de fricción, Carlos, hoy, esta mañana aquí, entre nosotros, que pensamos de manera diferente, es la palabra chantaje, llamémoslo carta a los Reyes Magos. Nos ponemos de acuerdo y ya está, ya no hablo de chantaje, hablamos de la carta a los Reyes Magos. Pero si hay un documento encima de la mesa y se dice, o se respeta esto o te fundo los presupuestos, y eso ocurre, Yo en la parte de, en fin, en la luna hace 50 años, no sé, pero ahora mismo en Huelva eso se llama chantaje, eso lo tengo más claro que el agua. Pero te dice una cosa, has dicho una cosa que con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Has dicho, Podemos tiene 42 escaños y tiene derecho a pedir miembros del gobierno o a exigir un gobierno en coalición. No, tiene legitimidad para eso. Derecho no tiene. Tiene el mismo derecho que tiene el presidente del gobierno en funciones en rechazarlo, en pedir un gobierno en minoría, en volver a convocar elecciones. El mismo derecho. Es decir, yo, cuando se producen este tipo de resultados en los que, como dice muy bien Álvaro, no se suman mayorías absolutas y hay que alcanzar acuerdos de gobernabilidad o de investidura, no implica en ninguno de los casos que eso tenga que ir a un gobierno de coalición o que un señor de un partido, que además es competidor del otro partido, que un secretario general de un partido ponga al secretario general de otro como miembro de su gabinete y sí, e imponga nombres. Todo lo que estamos viendo, el fracaso de lo que estamos viendo, ellos lo hablan así, es por imponer, por vetar. Dice Pablo Iglesias en su pregunta a sus bases, tal, no sé qué, sin vetos. Bueno, estamos hablando de vetos. Ellos hablan de vetos. Alguien, si pone eso Pablo Iglesias, es porque alguien, lógicamente Pedro Sánchez, no tú ni yo, le ha vetado nombres que han puesto encima de la mesa. Y si han llegado a este punto es porque el propio Pablo Iglesias, él ha dicho públicamente que él querría entrar en el gobierno. Y públicamente ha dicho Pedro Sánchez que eso no lo va a consentir el Partido Socialista. Luego, el tema de quién tiene derecho o quién no tiene derecho a estar no se debe a los resultados electorales. Los resultados electorales sirven, y eso es política y te doy toda la razón, para fraguar mayorías, para fraguar acuerdos políticos, pero no para imponer ¿quién debe formar parte de un gobierno?
No nos olvidemos que, perdón Javier, que el PSOE con Podemos no suma, el PP con Ciudadanos sí. Y esa es otra de las cuestiones que están ahí encima de la mesa, porque justo cuando acabe la investidura de Sánchez la semana que viene, si es fallida, ya se ha cubierto la espalda a Rivera y va a remodelar el poder de Ciudadanos para blindarse y evitar lo que va a ocurrir. Que es que toda la presión caiga sobre esa posibilidad de que el PSOE con Ciudadanos sume y suma para que haya un gobierno. Sí, pero en Ciudadanos no hay que perder de vista el movimiento que está haciendo Rivera en los últimos días para blindarse ante las presiones que le vienen o preparar el partido para unas próximas elecciones. Por cierto, que ya incluso se habla y se empieza a publicar con bastante solidez la posibilidad de una coalición del PP Ciudadanos en unas elecciones en noviembre.
Sí. No, yo solo iba a decir, Juan Pablo, que algo vale lo que alguien está dispuesto a pagar. Entonces habrá que ver cuál es el valor de esos 42 diputados en este caso para el quien necesita ese apoyo, que es el presidente del gobierno en funciones, que es el Partido Socialista, ¿no?
Pero fíjate, hay una cosa que
más allá de derecho o no derecho, yo creo que ¿cuánto valen esos 42
diputados? Es legítimo derecho, yo creo que tampoco también en Huelva sería irrelevante, que si es
seguro
el derecho de alguien o la legitimidad de una reclamación. Pero a mí me llama la atención la estrategia de negociación que ha seguido el Partido Socialista en estas elecciones respecto a lo que sucedió en las elecciones del año 2015. En aquel momento, como todos sabemos, hubo un acuerdo con Ciudadanos en el Partido Socialista donde una comisión negociadora y se firmó un programa electoral, un programa de gobierno perfectamente público y todo lo conocíamos. Creo que eran 100 y pico medidas donde hablaban de todo tipo de asuntos y no se habló de una manera solamente de manera colateral con el tema de los nombres. Se suponía que Albert Rivera iba a ser vicepresidente del gobierno con Pedro Sánchez de presidente del gobierno. Al final eso se tumbó, bueno, porque los votos decisivos eran los de Podemos. Y yo no soy capaz de comprender por qué el Partido Socialista no ha hecho algo parecido a esa estrategia con Podemos.
Pero
es decir, ¿por qué? Porque está en permanente campaña electoral, porque lo que está buscando es la hegemonía de la izquierda y cargarse a Unidos Podemos. Por lo tanto, esa excusa de que es que Unidos Podemos me quiere colocar los ministros es simplemente una excusa.
Pero claro,
es una estrategia de negociación.
Totalmente de acuerdo, pero si eso lo hemos contado, si es que en la primera reunión Pablo Iglesias le propone a Sánchez crear una comisión negociadora integrada por Echenique y por Ábalos. Y es Sánchez el que se la veta. Es Sánchez el que desde el primer día...
Lo que hizo a Rivera.
Claro. Es Sánchez el que desde el primer día tiene clara su estrategia. Yo contigo no voy a ir ni a la esquina.
Entonces lo vamos que quiere son elecciones desde el 23.
No.
Entonces, Sánchez, ¿qué es lo que quiere?
No, Sánchez lo que quiere, vamos a ver. El plan de Sánchez
quiere
está
Ciudadanos
muy claro.
¿Eh? Entregado
no, vamos a ver.
Con armas y bajes.
El plan de Sánchez es muy claro. Es salir elegido presidente gratis total. Por quien sea.
Popular,
por quien sea.
Por aclamación popular.
Este es el plan A.
Y hay
el
que
plan
dárselo.
A es... No, este, pero esta es la estrategia.
Este es el plan.
La estrategia es...
Contemos el plan.
Oye, a mí me hacéis presidente, ya sea absteniéndose Podemos, absteniéndose el PP, absteniéndose Ciudadanos, quien sea.
Porque yo lo valgo, ese, que me decía
sí,
el otro día.
Bueno, pero es que,
porque yo lo valgo,
es que él
se sabe, Real Madrid campeón
que,
de Liga.
Bueno,
claro.
Pero es que él se sabe fuerte porque tiene 123 escaños y sabe...
Eso.
Vamos a ver, él se siente fuerte porque es el más votado y porque sabe que si se repiten las elecciones, todo apunta a que será el más beneficiado. Y, por tanto, juega con esa baza. Entonces, su plana es, oye, gratis total, me apoyáis. Y su plan B, en el fondo, yo creo que es pactar con Ciudadanos. Lo que pasa que para eso necesita un poquito más de tiempo y forzar un poco más, la máquina.
Y por eso Rivera se está blindando.
E implosionar,
por si por él.
E implosionar.
Bueno, vamos a ver.
Ciudadanos.
Vamos
exacto,
a ver.
Exacto. Es que yo creo que la maniobra que está viendo en Ciudadanos es evitar esa implosión, ¿o no?
Claro,
bueno, yo es que quiero ver exactamente qué es lo que hace Ciudadanos es en esa reunión que tienen convocada el día
29.
Si eso es así, es muy triste, porque realmente están de nuevo, lo hablábamos antes, ¿no? De nuevo, los partidos nuevos demuestran tener un talante democrático mucho más perjudicial que el que tenían los partidos tradicionales, porque siempre hemos acusado a los partidos tradicionales de ser poco democráticos en su organización, y ahora resulta que Podemos y Ciudadanos están en manos de dos césares que lo único que quieren es hacer lo que les pasa a ellos por la cabeza.
La guerra de Ciudadanos en estos momentos no es solamente, digamos, pelear con Sánchez, sino ser también el partido hegemónico en el centro-derecha.
Sí, pero...
Es decir,
pero
eso es lo que explica el comportamiento de Albert Rivera.
No, pero Carlos,
porque él está en la lógica del sorpaso,
pero,
la lógica de que yo tengo que ganar al Partido Popular.
Pero más allá de esa lógica, un partido normal no se puede organizar de esta manera, en la que el líder cambia el orden del día porque le da la gana, sin informar a nadie, todo de tapadillo, bajo secreto. Es decir, que todo este fin de semana hemos estado con una reunión convocada y sin que la propia gente que está convocada a la reunión supiera para qué era la reunión. Es decir, es un comportamiento completamente anómalo desde el punto de vista democrático de una organización y de este tipo, de una organización de este tipo, en la que, hombre, Albert Rivera es el presidente de Ciudadanos, pero hombre, no es el dueño del partido. Creo que se debería comportar con un poquito más de tolerancia, sobre todo respecto a los críticos, porque, insisto, esto de expulsar a los críticos de la ejecutiva está muy bien. Pero, ojo, porque es que un partido también se enriquece hay varias corrientes y personas que opinan diferente y que están dispuestas a decirte a la cara cosas distintas a las que tú quieres escuchar.
Creo que hay cosas... las palabras son importantes y encierran significados. Albert Rivera no ha destituido a nadie en su ejecutivo.
No, por eso digo que hay que esperar a ver qué hace.
Albert Rivera,
hay que esperar.
Albert Rivera puede tener la tentación de aplacar unos elementos discrepantes, porque efectivamente hay un debate interno sobre si hay que apoyar o no apoyar un gobierno con el Partido Socialista, o si hay que erigirse en líder de la oposición de la derecha. Y en esa disyuntiva, pues y Rivera se maneja.
Han
pero
dimitido,
lo cierto,
de momento no se ha echado
por eso
nadie.
Digo,
han dimitido.
Por eso digo que es importante que tú no estés de acuerdo y te quieras marchar. Alguno ha dimitido incluso de cargos orgánicos sin dejar el escaño en el Parlamento Europeo, lo cual es también revelador, indiciario de el
¿cuál
regeneracionismo.
Es el plan?
De regeneración.
¿Cuál es el plan?
No, pero fíjate, yo ahí lo justifico.
Bueno, bien,
porque tú
no
dimites de la dirección porque entiendes que no compartes los ejes de la dirección,
sí,
pero te quedas en el partido y en tu escaño porque consideras que es que sigues siendo miembro de ese partido.
Y el votante te entiende perfectamente ese argumento.
Bueno, pero Manolo, ¿estamos de acuerdo en que pueda haber diputados del PSOE que estén en desacuerdo con Sánchez,
sí,
o no?
Totalmente.
Bueno, eso es
lo que
no pasa nada, ¿no?
No, lo que parece razonable es que después de los mensajes que ese eurodiputado ha transmitido de no estar absolutamente de acuerdo, de hablarse como se está hablando por parte de algunos de los fundadores de un partido cesarista.
Pero solo
etcétera,
se puede estar en un partido si estás 100% de acuerdo con el líder.
No. Digo que
yo entiendo un partido como una cosa un poco más amplia.
Digo que parece razonable que si tú has conseguido un cargo público, un escaño en virtud del mensaje de un líder en una campaña con esos mensajes taxativos vinculantes de no es no a Pedro Sánchez y no iremos, y tú has conseguido y logrado ese escaño en una campaña organizada para decir eso, al día siguiente no puedes decir lo contrario manteniéndote sentado en el escaño. Yo creo que es una cuestión de coherencia. No tiene nada que ver con decir sigo siendo del partido, comparto tesis del partido, pero a lo mejor no cosas del líder. Esto no tiene nada que ver. Esto es un movimiento organizado interno. Y que yo sepa, Rivera, y estoy de acuerdo en el diagnóstico que habéis dado, no creo que haya expulsado a nadie. Segundo, convoca una reunión para afianzar, para ampliar la ejecutiva y tener más gente de su confianza. Bueno, eso tendrá que decidirlo no solamente Albert Rivera, tendrá que decidirlo los propios órganos internos de la...
¿Tú crees que en Ciudadanos decide a alguien más que Rivera?
Bueno, no, yo no lo creo, pero independientemente...
Pero lo
mismo pasa en el PSOE que pasa en el Partido Popular y claro, pasa en Podemos. Quiero decir, no nos rasguemos las vestiduras hablando de la democracia interna.
Pero hay una diferencia porque, por ejemplo, en el PSOE, Sánchez no puede echar a nadie de su ejecutiva sin que lo haya aprobado el Comité Federal y no puede incorporar a nadie a su ejecutiva sin que lo haya aprobado el Comité Federal, que es un órgano superior.
Es decir,
hay partidos, y yo en esto, me da rabia tener que salir en defensa del PSOE por esto, pero es que es verdad. Es que hay partidos que se comportan con unos mecanismos un poquito más democráticos y abiertos.
¿Quién se comporta de manera más democrática y abierta?
El que no está conmigo, que se vaya de la dirección, hombre, yo no sé si eso lo tienes que decidir tú.
Álvaro, ¿y quién forma parte del Comité Federal del PSOE?
Claro, ¿quién elige al Comité Federal
del PSOE? El Comité Federal del PSOE se elige de una manera un poquito más amplia, no solo lo decide Pedro.
Las agrupaciones locales no son minoras.
Una confidencia,
a ver, confidencia que
seguro que me la acepta. En una reunión que tuvimos para un premio de un jurado periodístico, Ana Pastor, la presidenta, expresidenta del Congreso, y decía, no os engañéis, en los partidos manda siempre uno.
Claro.
En el Partido Popular mandaba Rajoy y de vez en cuando dábamos sensación de que dábamos poder a otros, pues para que decir, bueno, para que veo que compartimos el poder. Y en el Partido Socialista manda Pedro Sánchez, claro, y en Podemos manda Pablo Iglesias,
y Ciudadanos
porque
Rivera.
El sistema de partidos es absolutamente antidemocrático, en contra de lo que obliga la Constitución Española, que obliga a que haya democracia dentro de los partidos. El sistema de primarias, por ejemplo, se ha deformado. Es decir, el concepto de primarias tiene que ver con abrir el partido a la sociedad.
No se ha deformado. Se diseñó para aparentar una cosa que
está
prediseñado para ser un engaño a la militancia.
Pero con ese nombre, tú decías la importancia, y tienes toda la razón, de la importancia de los nombres. Hemos aceptado el concepto de primarias cuando no tiene nada que ver con las primarias norteamericanas, que fue el primer país que lo puso en marcha.
Carlos,
es absolutamente antidemocrático.
100% de acuerdo en todo lo que dices. Yo lo único que estoy diciendo es que precisamente los dos nuevos partidos son todavía un poquito más antidemocráticos que los anteriores, porque lo que hemos visto esta semana, de que Pablo Iglesias hace una consulta a su medida para que salga lo que él quiere, y que Rivera está haciendo y deshaciendo la ejecutiva de Ciudadanos para que salga a su medida, en el fondo son demostraciones de que estos dos partidos han heredado los peores vicios de los partidos tradicionales.
Pues dicho eso, vuelvo a lo anterior, que es lo que quería decir con el tema de Pedro Sánchez y Albert Rivera. Hay una diferencia respecto a aquel acuerdo del año 2016 que sellaron y que luego no salió adelante porque hubo repetición de elecciones. Hay una diferencia. Pedro Sánchez, y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, quiere todo gratis total. Pedro Sánchez no se ha dirigido a Ciudadanos para ofrecerle un gobierno en coalición, para ofrecerle un acuerdo de gobernabilidad, para ofrecerle una estabilidad determinada, en absoluto. Todo lo que ha habido es un cambalache, y todas las presiones que hay, sabe Pedro Sánchez, que van a ser infructuosas, porque Albert Rivera ha optado por la idea de ser líder de la oposición. Luego lo consiga o no es otra cosa, pero él ha apostado por ser líder
por
de
eso,
la derecha,
sí.
Con lo cual no le va a dar. Todo lo que hace Pedro Sánchez en torno a Rivera es un victimismo prefabricado para generar una atmósfera determinada. Objetivamente, la gran diferencia año 2015-2016 a 2019 es que Rajoy sí salió públicamente a decir, tengo 123 escaños, no tengo para conformar una mayoría, no le voy a decir al rey que estoy en disposición de conformarla y si me lo pide le diré que no lo voy a hacer. Lo dijo públicamente. Segundo, la única alternativa que tengo es un pacto de Estado, un pacto de gobernabilidad con el Partido Socialista, cosa que le ofrezco. Una gran coalición tipo alemana, etcétera, etcétera. Por supuesto, de manera inmediata, salió Sánchez muy ofendido ofendido a decir que qué tipo de barbaridad. Es más, Rajoy dentro del Partido Popular empezó a lidiar con muchos críticos que dijeron, pero qué majadería es esta. Es decir, al final resulta que Rajoy era un poquito más visionario, no lo supo ver tanto a lo mejor con la Gürtel o con determinados magistrados en la Audiencia Nacional, pero esto lo vio claro. Como vio muy clara esta jugada Alfredo Pérez Rubalcaba en su momento. Estamos viendo y asistiendo a elementos distorsionantes de nuestra distorsionadores de nuestra democracia, es verdad, pero que el problema es que están todos legitimados. Por eso digo, ir a elecciones, que creo personalmente a día de hoy, igual me equivoco, la semana que viene me lo trago, es la opción de Pedro Sánchez. Sencillamente porque cree que puede sacar más beneficio de esto.
Me vais a permitir, porque en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ya está puesto en marcha el famoso reloj de la democracia, y si no hay una investidura de aquí al 10 de septiembre, si no me equivoco, pues se repetirán las elecciones dos meses después, o 54 días después, para ser más exacto, allá por primeros de noviembre. Mientras tanto, también en la Asamblea de Madrid se vive una situación de impas, con una investidura sin candidato y con un presidente de la Asamblea que tiene que llamar otra vez a los grupos para convocar un pleno de investidura si es que hay una candidatura que sume los 68. Y además tenemos esta mañana un recurso de amparo que ha presentado el Grupo Más Madrid en la Asamblea de Madrid, en el Constitucional, contra la composición de la actual mesa de la Asamblea que preside Juan Trinidad. Pablo Perpiñá es presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid, la Asamblea Regional de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué posibilidades creen ustedes de que les ampare el Tribunal Constitucional y les dé un puesto en la mesa de la Asamblea de Madrid?
Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades de que el Tribunal Constitucional declare nulo ese acuerdo, porque es un acuerdo que claramente es contradictorio con el mandato proporcional que establece el Estatuto de Autonomía y que, por tanto, debería haberse cumplido. Y esto, indudablemente, supone una quiebra del derecho de participación que está consagrado en nuestra Constitución como un derecho fundamental. Por tanto, evidentemente, creemos que hay muchas posibilidades.
Pero, si no me equivoco, aquel día lo que ocurre es que se reparte proporcionalmente los puestos y uno de los grupos le cede un puesto a otro que en la proporción no le corresponde, sino que el PP le da un puesto a Vox, por resumir.
Bueno, digamos que lo que sucede es que hay un acuerdo entre Ciudadanos y Partido Popular,
sí,
para que Vox tenga una representación que va más allá de lo que los ciudadanos le han otorgado en las urnas. Por tanto, se quiebra ese principio de proporcionalidad que debería regir la composición de la mesa.
Sí, pero la ley no ampara que un partido le pueda dar a otro un puesto.
No, es que lo que establece el Estatuto de Autonomía es que la composición tiene que seguir un criterio de proporcionalidad. Es verdad que la proporcionalidad, digamos, es un criterio matemático y cuando estamos hablando de cuestiones humanas, pues eso, es verdad que no puede ir al milímetro, pero lo que es evidente es que un grupo con un 8% de los votos no puede tener más representación que un grupo con el 15%. Eso claramente choca con el Estatuto de Autonomía y eso, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de muchos constitucionalistas, no es posible.
Dígame, si no hubiera entrado Vox en la mesa, ¿ustedes hubieran presentado el mismo recurso?
Si no hubiera entrado Vox en la mesa, es que habríamos entrado nosotros.
¿En el acuerdo hubieran entrado ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Quién les hubiera votado a ustedes? ¿Ustedes tenían un acuerdo con el PSOE entonces? ¿Cómo sale eso?
El equilibrio adecuado que debería haberse dado, digamos, por un criterio de proporcionalidad, y si Partido Popular y Ciudadanos hubieran, digamos, asumido que podían llegar a tener una mayoría en la mesa, pero no evidentemente superando a Más Madrid a través de Vox, habría sido que Más Madrid habría tenido un representante dentro de la mesa. Eso habría sido, digamos, lo lógico.
Sí.
También, si miramos para atrás, lo que la tradición parlamentaria en la Asamblea de Madrid ha venido, digamos, desarrollando. Era algo, digamos, que estaba, era lo previsible por parte de la mayoría. Y es verdad que hay gente, incluso del PP y Ciudadanos, que nos ha transmitido cierta sorpresa, ¿no?, porque finalmente las cosas se hubieran hecho de esta manera. No forma parte de la tradición parlamentaria excluir de la mesa, que es el máximo órgano de gobierno, a un grupo parlamentario que tiene el 15% de los votos. Además, que no hay ningún ciudadano, yo creo, que comprenda esta situación.
¿No debería haberles cedido un puesto a ustedes el Partido Socialista, por lo tanto?
Bueno, es una cuestión que le compete al Partido Socialista y bueno, una pregunta para ellos en ese caso.
Uh-huh. Por cierto, más o menos, ¿cuándo estiman ustedes que estará el recurso? Ya saben que el Constitucional tiene sus tiempos. A lo mejor estamos en otra legislatura en Madrid cuando llegue esa decisión, ¿no?
Claro, confío en que no sea así. Hay dos fases. Una primera fase en la que se tiene que admitir el recurso, que durará unos poquitos meses, y luego otra fase en la que una vez admitido, pues sí, habrá que ver lo que tarda en resolverse. Pero sí, pues, desgraciadamente estas cosas no se desarrollan con la celeridad que muchas veces nos gustaría.
Aprovecho que está con nosotros esta mañana en Onda Madrid Pablo Perpiñá, que es el presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid. A las 9:34, ¿tienen ustedes alguna convocatoria del presidente de la Asamblea para una ronda de conversaciones para una posible investidura, o no tienen ustedes esa convocatoria?
Por el momento no tenemos ninguna convocatoria. Estamos, digamos, a la espera de recibir noticias.
Bueno, por cierto también, usted pertenece a Más Madrid. ¿Hay más espacio en España para la candidatura de Más Madrid? ¿Cree usted que es exportable lo que ustedes han hecho en Madrid?
Bueno, yo creo que nosotros en estos momentos estamos centrados en una tarea que no es pequeña, ¿no? Que es la tarea de construir una auténtica fuerza regional. Fijaos, nosotros, el análisis que hacemos es que sí, si después de 24 años de gobiernos del Partido Popular, que han estado en muchas ocasiones atravesados por la corrupción, que hay un sentir muy generalizado de que han sido gobiernos que no han sido eficaces en muchas de sus tareas, y sin embargo el Partido Popular todavía conserva la confianza de muchos ciudadanos, es que hay algo que desde la izquierda o desde los sectores progresistas no hemos hecho bien. No hemos sabido seguramente ofrecerles en el pasado algunas certezas a los ciudadanos. Nosotros pensamos que eso tiene que ver fundamentalmente con que los partidos progresistas no han tenido seguramente una verdadera agenda regional. Y desde Más Madrid lo que queremos es precisamente eso, centrarnos en hacer un buen trabajo regional en la Comunidad de Madrid para revertir esa situación. Por tanto, nosotros en este momento el único horizonte de trabajo que tenemos es el que tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Decía ayer su candidato a las últimas elecciones a la Autonomía de Madrid, Íñigo Errejón, que hay un espacio entre el PSOE y Podemos para una izquierda no sectaria. ¿Eso quiere decir que Podemos es una izquierda sectaria?
No, eso quiere decir que nosotros analizamos, y tampoco es ningún secreto porque lo venimos analizando desde hace muchos años, sí, que hay evidentemente en España un espacio político muy muy interesante y que entendemos que tiene vocación de mayorías para una izquierda que no centra sus esfuerzos tanto en autodefinirse y en discusiones que tienen que ver con el lugar del que procedemos o de determinadas cuestiones que podríamos haber resuelto en otro momento de una manera diferente, sino que piensa en clave de futuro y que no tiene miedo a sentarse a discutir de todo y con todos. Yo creo que ese es un poco el espíritu o la filosofía de lo que Errejón comentaba el otro día en su entrevista, sí, que indudablemente forma parte de la filosofía de Madrid.
Ustedes,
claro,
han demostrado en Madrid, en la ciudad y en la comunidad, que ese espacio existe y que a lo mejor en el Partido Socialista verían con mejores ojos que ustedes crezcan en detrimento de Podemos.
Bueno, no sé si lo verían con mejores ojos, o lo verían con peores ojos, ¿no? Entendiendo que quizá haya una parte del electorado que pueda estar en disputa. En todo caso,
se lo digo por su posición en la investidura de que ustedes eran partidarios de apoyar a Gabilondo sin nada a cambio, quiero decir.
Bueno, es que la situación en la Comunidad de Madrid no es igual que la situación en España. En la Comunidad de Madrid no hay una mayoría parlamentaria progresista y en España sí hay posibilidades de un gobierno netamente progresista. Nosotros lo que hicimos en la Comunidad de Madrid fue decir, bueno, el resultado electoral no permite la formación de un gobierno tal y como a nosotros nos gustaría, y tenemos dos caminos: sentarnos a esperar a que esa situación se genere en el futuro o utilizar los votos que tenemos en la actualidad para evitar que la involución que se va a dar en la Comunidad de Madrid sea mayor. Entonces, bueno, pues esa fue como una visión pragmática y una visión desde nuestro punto de vista responsable, claro.
Pablo Perpiñá, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, espero hablar con usted próximamente y mucho antes de ese recurso del Constitucional, porque si esperamos para hablar la próxima vez, a lo mejor pasan un par de temporadas radiofónicas.
Esperemos que no.
Le agradezco su tiempo y esta mañana en Onda Madrid, Pablo.
Nada, muchas gracias, un saludo.
¿Hay un espacio entre el PSOE y Podemos para una izquierda no sectaria, que dice Íñigo Errejón, Carlos Sánchez?
No, yo creo que no lo hay, vamos, me parece un auténtico suicidio por parte de la izquierda, que es lo que estamos viendo, ¿no? Quiere decir, el hecho de que haya Izquierda Unida sigue existiendo como organización, Unidas Podemos, como la parte de Podemos, ahora el partido de Errejón, el Partido Socialista. O sea, a mí me parece que los partidos, y esto tiene que ver
con lo que hablábamos anteriormente. Los partidos tienen que acostumbrarse, y los periodistas muchas veces, a que haya disidencias internas y no sacar las cosas de madre. Es decir, hay muchas veces que leyendo los periódicos, cuando alguien tiene una posición distinta al líder, pues parece que el partido se quiebra, se fractura, sí, o se rompe. Y ahora tenemos que acostumbrarnos a que dentro de los grandes...
¿Pero crees que Rejón se equivoca en el diagnóstico?
Tiene que haber disidencias internas. Es decir, yo creo que Rejón cometió un gravísimo error marchándose de Unidas Podemos pocos meses antes de las elecciones, y él está intentando salvar los muebles. Yo creo que su época ya ha pasado. Es decir, si hay nuevas elecciones, podrá tener alguna representación, podrá hacerle daño al partido, a Unidas Podemos y al Partido Socialista, pero creo que su reflexión en términos de todo el conjunto del Estado, lo único que va a hacer es fracturar a la izquierda. Creo que tenemos que acostumbrarnos a que haya grandes partidos con disidencias internas, con posiciones ideológicas diferentes, y no pasa absolutamente nada como pasa en los grandes países. No estoy reivindicando el bipartidismo, pero creo que los partidos tienen que acostumbrarse a que haya disidencias internas.
Sí, 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 estamos de acuerdo, pero tú eres el que ha contado la anécdota de Ana Pastor. Es decir, una cosa es el deseo bien intencionado, políticamente correcto, de que eso ocurra, y otra cosa distinta es lo que ocurre. Pero luego también tendemos a exagerar o a mitificar también mucho esas disidencias. Es decir, yo estoy convencido de que más allá de que haya dirigentes que puedan empezar a discutir o a sondear respecto al liderazgo de Rivera, por ejemplo, en Ciudadanos, que empieza después de 13 años de un liderazgo o un hiperliderazgo muy consolidado, decisiones que se están diciendo que son erróneas, yo no lo sé, como traer a Arrimadas, descabezar Ciudadanos en Cataluña para que aquí no figure porque no hay parlamento y al final no existe.
800.000 votos menos, ¿eh?
Son, sí, bueno, pues todo eso, que llevará un coste...
En un año y medio.
Todo eso sigue estando respaldado por una mayoría de militancia en Ciudadanos. Es decir, es verdad que hay personas relevantes que han dejado el partido, hay personas relevantes que, o con cierto nombre, que han discutido o han planteado algún documento crítico con Rivera, pero luego resulta que Rivera sigue siendo un dirigente al que, estoy convencido, el 90% de su partido sigue apoyando, porque Ciudadanos es Rivera. Entonces, ¿hay un 10% de disidencia? Sí, nos acostumbramos, sí. Pero no sobredimensionemos la disidencia en los partidos.
De todas maneras,
no nos volvamos locos con eso.
Lo que hablábamos de Rejón es un proyecto personal, o sea, es un proyecto muy personal. Hay un señor que manda y además le dice, no, si este será un partido, si lo es federal, pero con la decisión centralizada. Es que lo han dicho así, para empezar. Sí, Álvaro.
Sí, no, yo iba a decir, volviendo un poco a la pregunta que planteabas, ¿no? Si hay
espacio
entre,
sí, que es lo que,
PSOE,
la afirmación de Rejón ayer Podemos, en el mundo. Sí.
O sea, yo creo que entre el PSOE y Podemos no hay espacio, claramente. Donde sí que creo que se está abriendo un espacio es entre el PSOE y Ciudadanos. Y es en una posición un poco intermedia, puesto que Ciudadanos se ha echado a la derecha, ha dejado ahí un campo libre, que es el que está precisamente Sánchez intentando captar, que en parte ya lo ha captado en las últimas elecciones, ¿no? Pero ojo, que es que yo creo que el movimiento de Rejón, o sea, a mí me tiene completamente desconcertado, porque yo veo que Rejón está pegando un bandazo de no sé cuántos grados.
Se ha hecho liberal decimonónico.
Claro, es lo que iba a decir. Porque es que él en la entrevista...
Se ha hecho liberal de Cádiz.
En la entrevista que ayer le hace El Mundo, él reivindica el liberalismo.
Sí, el de Torrijos.
Y dice que no debemos dejar que se apropie de él Esperanza Aguirre. Entonces, claro, yo creo que es que en el fondo... Rejón lo que quiere es ese hueco que digo yo entre el PSOE y Ciudadanos, porque es el único que queda libre. Porque entre Podemos y el PSOE, ahí no hay territorio. Y yo creo que Rejón ya se ha dado cuenta que quiere ese hueco y está creándose un relato, está evolucionando. Bueno, pero claro, el problema de Rejón...
Está en el general Torrijos en el desembarco en
Málaga. El problema de Rejón es que Rejón no tiene credibilidad ninguna para hacer esto, porque es que...
El de Panamá.
Sí, sí.
No.
Claro, claro, el de Panamá. El de Panamá.
Fíjate, ahí...
Tiene un cacao, perdón, es un medio segundo. Sí, sí, sí. Tiene un cacao ideológico de tomo y lomo el señor.
Es que no tiene ni ideología.
Él intentó importar todo la doctrina latinoamericana del nuevo movimiento.
Porque él es especialista en eso. Recuerdo que él tiene una tesis doctoral sobre Bolivia, la izquierda en Bolivia.
Lo intentó importar y ha visto que realmente la sociedad es distinta. Es decir, Europa y España con 30.000 dólares de renta per cápita no tiene nada que ver con Latinoamérica. Ahora está hablando del liberalismo y
español de Cádiz.
Los ricos y los pobres para romper el frente de izquierda a derecha.
Eso
es. Es decir, una cosa.
Pero vamos a ver. Frente Farabundo Martínez. Pero ¿por qué hacerle al oyente tragar milongas? Es decir, vamos a ver.
Oye,
ahora
no,
mismo.
No, yo lo único que digo
por parte, o sea, de los políticos, no nuestra.
Estoy diciendo que no tiene credibilidad ninguna.
No, que no es por nosotros, que no es por nosotros, digo por ellos.
Puntualiza.
Puntualizo. El señor Pablo Iglesias se presenta en un debate en televisión con la Constitución en la mano.
Sí, que ya tiene narices, sí.
Pedro Sánchez...
Después de haber despreciado la Constitución y la transición.
Pedro Sánchez dice ahora...
Mejor eso que nada.
Pedro Sánchez dice ahora... Que, claro, la posición que mantiene respecto a Cataluña, ojo, Sánchez, respecto a Cataluña...
Ojo al manojo, que se dice.
Con Pablo Iglesias, no es absoluta, radicalmente distinta y dispar.
¿Ves cómo está el PSC en las encuestas, no? Pues
y saca Sánchez ahora el 155, viernes pasado, lo saca a pasear.
Sí, que sí, que sí, que sí.
Tenemos a Errejón erigido en un Torrijos
en el liberal de,
a punto de fusilar a alguien en la playa.
Sí.
Pero,
no, a ser fusilado, a Torrijos le fusilaron a él.
En este caso a fusilar,
por Fernando VII.
Es evidente, no, me refiero en este caso a fusilar porque creo que el único objetivo en la vida que tiene Íñigo Errejón ahora mismo
es
fulminar a Pablo Iglesias.
Cargarse a Pablo Iglesias.
Y ser ministro de Sánchez.
Eso a posteriori.
Sí.
Eso a posteriori. Pero la desaparición fáctica de Unidas Podemos, de Podemos y de lo que representa Iglesias.
En el Ayuntamiento de Madrid ya lo han conseguido. Y en la Comunidad de Madrid se quedaron a 7 décimas de conseguirlo, porque Podemos entró por 7 décimas en la Asamblea de Madrid.
Exactamente.
Pero a poquito, si llega a ocurrir que Podemos no entra a la Asamblea de Madrid, seguramente el escenario ahora sería muy distinto.
Pero
o estaría más agravado todavía.
Iñigo Errejón,
con ese éxito de Errejón en Madrid.
Iñigo Errejón, Juan Pablo, ¿no dice como Pablo Iglesias que hay presos políticos en España? Y su posición sobre Cataluña.
No, no lo dice.
Es el viraje que dice Álvaro.
Y de hecho,
hay un viraje
está virando y está. Claro, el viraje es espectacular. Otra cosa es que nos lo creamos.
Y el de Pablo Iglesias, que lo pone por escrito.
Claro, claro. No, no. Porque, por ejemplo, con Venezuela, pues ayer lo mismo volvió a pegar
lo mismo,
otro volantazo.
Dice que es un estado fallido. Que eso
claro. Es decir, este hombre está.
Rectificaba lo de las tres comidas.
Que es listo, o sea, Errejón, que es listo, sabe que estaba equivocado en muchas cosas y ahora está, pues, intentando sacar los pies del tiesto. Pero claro, lo que pasa con estas cosas es que lo hace tan rápido y de una manera tan espectacular que no sé si va a convencer a alguien.
Yo no sé si es muy listo, pero si él
en Madrid le ha funcionado sacar 15%.
Él tuvo una oportunidad de mostrar su inteligencia política en el Vistalegre 2, dando la batalla a Pablo Iglesias. Ahora estaría cargado de argumentos.
Pero perdió.
No, ni siquiera se presentó. Ni siquiera se presentó.
Se dio por perdido todo al principio.
Si ahora Íñigo Errejón hubiera estado dentro de Unidas Podemos, hubiera dado la batalla a Pablo Iglesias, que está en una situación muy débil, y probablemente tendríamos un nuevo candidato en las próximas elecciones generales.
Pero fíjate,
él renunció a eso por un proyecto absolutamente personalista. Es decir, Íñigo Errejón se debe a sí mismo.
Íñigo Errejón
es muy probable lo que va a hacer, va a acabar y estamos
en el PSOE.
En el PSOE
como
sí.
Los renovadores de la época.
Pero
de
nos decía Perpiñá, este es un proyecto regional. A lo mejor el objetivo es, en las elecciones generales, presentar una lista en Madrid para anular a Pablo Iglesias.
Claro.
Que es candidato en Madrid.
Exacto.
O sea, a lo mejor solamente ese es el objetivo. Pues, no hace falta presentar una lista de Más Madrid,
pues,
en Ávila.
Exactamente.
No, si el objetivo
hace falta, mira, objetivamente hace falta presentar 12 o 15 listas de Más Madrid en España.
Claro.
Para reducir a la mitad el resultado
de
Unidas
Podemos. Si hay que tener en cuenta que Podemos ya en las últimas generales solo ha tenido representación en las grandes provincias, en las provincias más pobladas.
Pues
es decir,
ahí.
Podemos ya ha perdido su representación en aquellas circunscripciones que reparten pocos escaños. Claro. Con lo cual, la operación de Errejón es muy fácil de montar. Porque es presentarse, como decía Manolo, en 10 o 12 provincias
muy pobladas,
en donde vas a masacrar a Podemos. Sí.
Repartir la miseria, en otras palabras.
Sí.
Yo he venido a la política.
Pero en Valencia con compromiso y cosas así.
Yo he venido a la política no para hacer la revolución, para hacer el cambio, para hacer la transformación, para ayudar a los pobres frente a los ricos, para ese tipo de cosas que dice Íñigo Errejón. Al final yo he venido a la política para quitarle votos a Unidos Podemos.
Porque en el fondo lo que hay es una lucha entre dos personas, entre dos egos, que es yo he escrito.
Eso se da dentro de los partidos políticos.
Claro,
en Congreso hay que presentarse. Y si no te presentas.
Pero si ese es el drama, Carlos, ese es el drama de la política.
Y fundar tu proyecto.
De la política española. Yo esta semana he escrito un artículo en Voz Publi donde hablo de esto precisamente, perdón por la autocita, pero es que el drama de España es este, que estamos en manos de unos políticos que están más obsesionados en sus cuitas particulares entre unos y otros que en el bienestar general y en buscar soluciones. Porque el problema de Sánchez con Iglesias es personal. El problema de Rivera con Sánchez es personal. El problema de Errejón con Iglesias es personal. Y está están empeñados en esas luchas en vez de en buscar un pacto que nos saque adelante.
Pero si, un apunte más, si Rejón y venía a cambiar la política, pues y no. Resulta que cuando plantea su plataforma para las elecciones municipales y autonómicas en Madrid, no se habla de política. La cara, la representación icónica
él.
De eran él y Carmena. Sí. No se habla si es más de izquierda, si es más de derecha, si quiero cambio social. Es la cara de Rejón y Carmena.
Esa es la nueva política.
Y esa es la nueva política.
Atención pues a eso, porque si el nuevo proyecto de Rejón no tiene la cara de Manuela Carmena, no sé yo si llegaría al 15%.
Bueno, pues ya veremos si va a la lista del Congreso en las elecciones de noviembre o no.
Vamos, ya veremos.
Digo yo. Si vamos de ese ella, juego,
ella,
pues...
Ella ha dicho que no está mucho por la labor. Pero
ya, bueno. Bueno. Oye, chico.
Ella dice muchas cosas.
Espérate, sí. Que tenemos que ir recogiendo, que anda, que no nos queda aquí.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el deporte, el partido de la 1, Onda Madrid, Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Cómo van? Estábamos aquí hablando de los egos de la política. ¿Cómo van los egos del fútbol? ¿Cómo van?
Bueno,
se están colocando ya, están firmando los contratos.
Se me viene a la cabeza un ego que es el de Neymar, que no tiene límites.
Ah, por eso,
el de,
fíjate.
El de ese jugador.
Ese supera todos los límites.
Supera
ese,
absolutamente todos.
Vas a la luna y vuelves y no encuentras a nadie
sí,
igual.
Sí, o sea, es que yo me resulta sonrojante, cuanto menos que un tío que costó 222 millones de euros.
Bien dicho lo de tío.
Se permite, sí, porque lo de futbolista sí, es un gran futbolista, pero es que es un niño caprichoso y día tras día nos demuestra el capricho, ¿no? que le lleva en su leitmotiv en la vida, ¿no? Llega una semana tarde a la fecha que le dijo su equipo que tenía que presentarse, así, porque sí. Se permite el día antes decir que uno de sus mejores momentos en su carrera deportiva es cuando le endosó un 6-1 al Paris Saint Germain.
Correcto.
Hay que tener cara para decir eso.
O sea, es que...
¡Qué desahogo!
Y luego, y luego ponerse la cabeza el pelo rubio que se ha puesto.
No es cara,
ya.
Es business.
Pero, no, pero si ese, no, si
este, cada uno con su pelo hace lo que quiere.
Si este chico hiciera la mili, necesitaría dos taquillas. Una para el ego y el morro y otra para la ropa.
Efectivamente.
La pena es que no ha hecho la mili.
Bueno, pues...
Bueno, ahora la, ahora la recupera Macron en Francia. Igual le alista.
Para los voladores.
Lo que está
para los soldados voladores.
Méritos la es mili. Para salir del Paris Saint-Germain, que es lo que él quiere. Pero a mí lo que me resulta todavía más sorprendente es que alguien quiera a este jugador y que el Barça siga queriendo contratar a este futbolista. Quiere, pero vamos a ver si puede, porque claro, al que la EFIC, 222 millones de euros, no lo va a regalar. No, y el Barça, que ha tenido que pedir un préstamo para pagar la cláusula de Griezmann y ha tenido que además reconocer la deuda de otros jugadores para poder pagar esa cláusula de rescisión, no va a sacar ni mucho menos como poco 200 millones de euros para traerse a Neymar. Entonces la gran pregunta es, ¿quién quiere a Neymar?
El Madrid no.
En el Atleti no tenemos sitio.
En el Atleti no
tenemos sitio.
Bueno,
¿no?
Estamos de acuerdo.
Y el Rayo Majadahonda tampoco.
Nos falta un lateral derecho. Si quiere, oye, y a precio de lateral derecho y a salario de lateral derecho.
Es tremendo, es tremendo. A mí la verdad es que no deja de sorprender.
Y suplente
este
lateral derecho.
Y la osadía, ¿no? Que no tiene límites y que está jugando evidentemente con fuego. Porque...
¿Y sabes algo que a mí me preocupa y mucho?
Sí,
y serio.
Gareth Bale.
Verás.
No, el ejemplo que da, porque hay muchos niños en el mundo
pero es que no es un ejemplo.
Que siguen. Ya, por eso el problema es el mal ejemplo que está dando a muchos niños, porque ese tipo de futbolistas para muchos chavales son iconos.
Desde luego, sin
y duda. Ese ejemplo no es lo más
correcto. Creí que me ibas a preguntar.
Vamos a colocar a Bale, ¿no?
Javier, por Gareth Bale, sí, que bueno, es uno de los
campo
grandes
de golf,
deseos
¿dónde va,
no?
¿Dónde?
De colocar. Bueno, pues según publicado hoy el diario Marca, habría una salida para Gareth Bale, que es el Tottenham.
Uy, el Londres, ah, el golf mal, ¿no?
Se siente como en casa, ya sabéis que estuvo allí 6 temporadas. Bueno. El Tottenham no lo vería con malos ojos, 50 millones de euros, bien, pero claro, es que cobra 17 millones y por ahí pues el Tottenham no pasa y solo puede pagarle la mitad. Entonces, la vía que establece el Marca como posibilidad es que el Madrid le finiquite los 3 años de contrato que le quedan, le pague 25 millones y bueno, pues al negocio, final por 50 que me da el Tottenham y 25 que te pago yo, pues unos 25 millones de euros Bale quedaría colocado. No sé si es una buena o una mala operación, pero es una de las alternativas que ahora mismo está sobre la mesa, pero según publica hoy el diario Marca.
Hay más que el dinero, es la paz que
la paz
entras en
que
el
deja,
vestuario,
¿no?
Exactamente, la paz que deja.
La paz que deja.
Anda, que
la paz os dejo,
dicen que te van
paz
a pagar un finiquito pues de 25 millones y tú vas y te lo piensas. Es que hay gente que en la cabeza no la tiene nada bien amueblada, o sea, no. Yo creo que la cabeza tiene ahí un erial. Vamos, me estoy pensando si me dan el finiquito de 25 millones de euros. Pregunta tú en la calle, vete ahí a donde están asfaltando esta mañana ahí en Santa María de la Cabeza, a los que están asfaltando y pregunta, que si queréis el finiquito de 25 millones. Tiene, Laura.
Bueno, el Atlético...
¿Qué cabezas hay por ahí? Neymar y Bale, más cabezas.
Más cabezas. El Atlético de Madrid, que sigue trabajando en San Rafael, ha empezado ya hace una hora, madrugan más que nadie, y ahí están triple sesión de entrenamientos del Atlético de Madrid, que por cierto nos sorprende, el Atlético de Madrid es uno de los clubes que más ha ingresado en la última década, 1.000 millones de euros por todos sus traspasos.
Eso gestiona bien las cosas.
Vende bien, vende bien el Atlético de Madrid.
Eso es un equilibrio presupuestario. Hay que saber cuánto has ingresado y cuánto has gastado.
Sí, bueno, de momento 1.000 millones de euros de ingresos. Muy hay bien que echar la cuenta de cuánto se ha gastado.
¿Cuándo viene James?
Bueno, pues ya veremos. James, según tu quiniela, colocan a Correa.
Colocan a Correa y traemos a James.
Y traen a James.
Y luego ya de paso a Hermoso y ya, bueno.
Bueno, ya.
No, a ver, que no hagan la liga, que nos la den ya.
Equipazo.
Que nos den la liga, Carlos.
Bueno, escucharemos también en la concentración
de la línea 7 del metro. Si bajar la línea 7 del metro nos da la liga.
Que escucharemos en la concentración del Real Madrid a Kubo, este japonés que tiene más seguidores periodistas japoneses que españoles siguiéndole a él y que habla castellano como si fuera de Valladolid. A mí me ha sorprendido este chico enormemente y claro, me pongo a investigar y es que estuvo en la Masía, en Barcelona.
¿Y habla español bien?
Y perfectamente, o sea, pero
la Masía,
las R's,
no
mejor
es que
mi hijo de 8 años.
No hay inversión lingüística en la Masía.
En la Masía no hay inversión.
Pues allí se aprende castellano.
No, vamos, venga.
Y la prueba es este Take Kubo. Así que nada, de esto y un poquito más, también el Rayo Vallecano y sus abonos, anda la gente muy enfadada porque van a tener que pagar lo mismo en segunda que en primera.
Vaya por Dios.
Y bueno, vamos a ver, y si tratamos el asunto, hablaremos en el partido de la una a partir de la 1:30 de la tarde.
Adiós, Laura Cabrera.
Adiós,
que tengas buen día en Madrid. Buen día, Manuel Marín, gracias.
Muy buenos días.
A Carlos Sánchez, muchas gracias, Carlos. Álvaro Nieto, hasta la próxima.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández
buenos
Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Antes de llegar a las 10 del tiempo, Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la canícula?
La canícula calentita.
Calentita, calentita, ¿no? Vuelta y vuelta calentita la canícula.
Hoy aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid a partir de las 2 de la tarde hasta las 8, así que no salgas a la calle. Bueno, es aviso amarillo.
A cubierto.
Porque hasta en la sierra va a pegar fuerte. 34 grados, 36, 37 en el centro y en el sur. Pues nada. Y nada, pues estamos en julio.
A los que pasean por la sierra, que me conozco a alguno, que se ponga la gorra.
Eso sí.
Sin gorra no se sale.
Va a hacer calor hasta en las zonas más altas de la comunidad. Por cierto, esta noche no te pierdes ese eclipse parcial de luna, ¿eh?
Correcto.
A partir de las 10, ¿eh?
No más que nada por si se ve si llega alguien a la luna.
Eso es. Que por cierto se cumple también el 50 aniversario, ¿no?
A lo mejor hay alguno que dice,
hoy hay que mirar más a la luna. Y subo. Y al termómetro también, ¿eh?
Pues nada, que canícula 30 y ¿cuántos?
36. Vale. Y mañana 35.
Bueno.
Oye, igual. Dale. Y vale, cerca de 40 el fin de semana.
Pues nada.
Eso ya no nos gusta tanto.
Ya lo
veo. Es lo que toca.
Adiós, Antonio López.
Hasta mañana.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Muchas y lo gracias. Cuentes tan bien como aquí en la radio. Claro que yo lo sé, que te veo además. Bueno, Isabel García Regadera, hasta la una, ¿qué hacemos?
Hasta la una, aparte de irnos preparando para la canícula.
La canícula.
La canícula, ¿cómo te gusta?
La verdad es que es una palabra, de la canícula.
Es una palabra muy bonita, aunque la canícula va a peor, porque por lo que ha dicho Antonio, en el fin de semana va a llegar a los 40.
Los 40, sí.
Bueno, pues de los 40 para arriba, ya sabes lo que dice el dicho.
Que no te quites
ni, ni piscina ni nada. Bueno, pues nosotros hasta la una nos vamos a ocupar de muchas cosas, ¿eh? No son tan simpáticas como esto con lo que estamos bromeando, porque es que esta mañana se va a presentar un estudio sobre agresiones en el ámbito sanitario, que es un sector muy castigado. Vamos a tener esos datos y también vamos a seguir pendientes de lo que pasa en la piscina de Aluche,
sí,
que se ha reabierto hace muy poquitos días. Y, hombre, pues ya hay actos de vandalismo, agresiones, en fin. ¿Cómo estamos de mal?
Ahí lo dejamos. Que siga la radio de Madrid hasta la una. Adiós, Isabel.
Gracias.
Enseguida con todos ustedes. Noticias a las 10. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.